saludarlo al viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, porque el sol sigue quemando, el cambio climático está ya entre nosotros. Días pasados comentábamos un informe del panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas que habla de un escenario, la verdad, catastrófico. Escuchábamos hace instantes a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, diciendo toda la ayuda es insuficiente, por suerte llega, pero no alcanza. Federovisky, Néstor Espósito y Luisa Balmaya, ¿cómo va?
Muy bien, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
Bien, bien. Bueno, preocupados, por cierto, porque el cambio climático ya está y lo estamos padeciendo, aunque muchos se niegan a darse cuenta, ¿no? Esto es un hecho concreto, real, palpable y muy dañino. Vemos lo que está pasando en Corrientes, por ejemplo.
Sin ningún tipo de dudas. Cuando se habla de cambio climático no se habla de una entelequia o de algo que va a ocurrir en algún momento, sino de algo que está ocurriendo en este momento. Y eso incluso se puede explicar con la calidad y la intensidad de los incendios de vegetación que estamos atravesando, que nada tienen que ver con incendios de vegetación de 30 o 40 años atrás, que eran de otra magnitud, que se aplicaban o se producían sobre una vegetación que tenía humedad. Hoy la vegetación está completa y absolutamente estresada hídricamente y tiene escasas posibilidades de, entre comillas, defenderse de la propagación de estos fuegos.
Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué hacemos? Porque hay, por un lado, uno podría decir, muchos incendios que son intencionales. El hombre desaprensivo, dejando fuego, etcétera. Pero después tenés las condiciones climáticas que favorecen enormemente.
Sin ningún tipo de dudas. Lo que nosotros no podemos hacer es que llueva. No podemos. Tampoco podemos hacer que baje la temperatura. Pero sí podemos trabajar sobre los factores humanos, sociales, ambientales, para poder tratar de minimizar la cantidad de combustible que hay sobre el suelo, para evitar que se inicie el fuego, porque una vez que está iniciado las posibilidades de detenerlo verdaderamente son pocas. Vos preguntás, ¿y qué tenemos que hacer? Mirá, la verdad es que es una pregunta que debemos reproducirla no solamente en la Argentina, sino a escala. Hoy el mundo está padeciendo esta situación, y eso no significa sacarse el problema de encima, sino darle contexto. Si solamente se tratara de acumular recursos y medios aéreos, no habría incendios en los Estados Unidos.
Claro. Bueno, tiene que ver también esto con una cuestión de la forma en que los seres humanos producimos. ¿Hay que cambiar también la matriz energética y productiva?
Sin ningún tipo de dudas. Pero lamentablemente para algunas situaciones es probable que sea un poco tarde. Por lo tanto, mientras tanto, debemos concentrarnos en tratar de encontrar el mejor antídoto para fuegos de estas características, como lo que estamos padeciendo en la provincia de Corrientes, y hacernos cargo de esa situación.
¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Néstor. Quería preguntarte si es un poco una pregunta medio de manual de cuarto grado, de resumen Leroux. Hay, por cuestiones del cambio climático, regiones que están bajo el agua y otras regiones que, como Corrientes, están incendiadas. ¿Hay alguna forma de equilibrar esa situación? No sé, se me ocurre.
Tu pregunta debe ser intuitiva, pero es inteligente.
Caramba.
Una de las características principales respecto de las consecuencias del cambio climático que los científicos vienen señalando desde hace más de 30 años es lo que se conoce como el fenómeno de exacerbación de los extremos o agudización de los extremos. Cuando se pierde el equilibrio en el que se estaba, el equilibrio en el que estaba el sistema climático mundial, y se pierde como resultado de este calentamiento global y el aumento sistemático de la temperatura promedio, al perderse ese equilibrio, la naturaleza, el clima, el sistema climático busca encontrar un nuevo equilibrio y lo hace exacerbando los extremos. Es decir, esto es como si fuera una balanza a la cual de cada lado del platillo le vamos poniendo más peso y necesitamos ponerle más peso del otro para poder equiparar. Por lo tanto, es uno de los resultados más notorios del cambio climático no es la aparición de nuevos fenómenos, sino la reiteración, la potenciación, la agudización y la violentización de fenómenos que ya conocíamos. Y además con mayor asiduidad y recurrencia. Entonces las sequías son más secas, valga la metáfora, las inundaciones son más brutales, las lluvias son quizás las mismas en cantidad de milímetros, pero en un tiempo infinitamente menor, por eso provocan el desastre que se provocó en Petrópolis, en las afueras de Río de Janeiro, esta misma semana, y así sucesivamente.
¿Y sería muy arriesgado, muy loco, muy atentatorio contra la naturaleza, por ejemplo, desviar el curso de un río hacia una región más desértica de manera tal de distribuir las aguas? Digo, un río que cuando crece inunda todo lo que tiene alrededor.
Hasta la pregunta anterior te felicitaba, Néstor. En esta te bocho directamente. Okay. Porque justamente ha habido intentos o proyectos o ideas de esas características y las consecuencias que esto tiene
son
en
peores.
La alteración, claro, en la alteración de una dinámica del ecosistema que tiene quizás 10.000, 20.000 o 1.000.000 de años de funcionamiento, son tales y tan poco previsibles que el riesgo es demasiado alto.
Ahora, Sergio, aquí una pregunta que me parece, no sé, profesor, usted bochará o no bochará. Yo digo siempre, no hay malas preguntas, en todo caso hay malas respuestas porque no aclaran, no aclaran. Lo que quiero preguntar es, ley de humedales, ¿es tan urgente lo que hay que resolver y que no se resuelve de un día para otro? ¿Vamos a tener ley de humedales en este 2023?
La idea es que sí, yo en este momento estoy precisamente con el ministro Cavandier en San Luis, en una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, donde los dos ítems que ocuparon el día de trabajo de esta asamblea fueron el fuego y la ley de humedales. Tenemos la determinación de que haya ley de humedales y la decisión política del gobierno es discutir una ley de humedales y además discutirla de manera federal con todas las provincias. Pero ojo, no creamos que la ley de humedales es una varita mágica. No fetichicemos las cosas y no creamos que porque tengamos una ley de humedales al día siguiente no va a haber más incendios, por ejemplo.
No, está claro eso, pero es un
la
marco
ley de humedales
legal.
Es un instrumento más de una política pública y claramente es un instrumento que hoy nos está faltando.
Bien. Bueno, lo último, ya te liberamos para que continúes en la reunión. Plataforma offshore de exploración petrolera, sí, plataforma no. ¿Qué dice el ministerio?
El ministerio acompañó con su responsabilidad institucional, porque el Ministerio de Ambiente es un ente institucional, no un ámbito ideológico, todo el proceso de aprobación y corrección previa del estudio de impacto ambiental y la evaluación correspondiente para que la exploración offshore se hiciera con estándares ambientales con los que nunca se ha hecho en Argentina. Esa es la responsabilidad institucional del Ministerio de Ambiente y debemos aclarar que no es la primera vez que en la Argentina hay proyectos de exploración offshore, pero nunca antes un proyecto de exploración offshore contó con el compromiso institucional, reitero, del Ministerio de Ambiente para que fuera realizado en una performance ambiental adecuada.
Bueno, ahora sí. Gracias y seguimos con mucha atención el desarrollo de todos estos temas que son esenciales para cuidar nuestra casa. Hasta
al contrario.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente.